Las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizar la información en COPE. Antes de comenzar, incluso hacer una reflexión positiva, quiero saludar a Roberto Salgado. Roberto Salgado es un conductor de autobús que está haciendo ahora mismo la línea Logroño-Madrid y que ya a las 2 de la mañana me decía, Pulpo, qué ganas tengo de que comencéis. Así que, Roberto Salgado, conductor de autobús Logroño-Madrid, que tengas una buena ruta y gracias por escucharnos. Afortunadamente en la vida ocurren cosas positivas, desgraciadamente no todo el mundo las conoce, pero mola porque nos demuestra que la vida es algo bastante interesante. Y está claro que el amor es un sentimiento que está por encima de todo. Por encima del dolor, por encima del sufrimiento y de la pérdida que es, al fin y al cabo, a lo que se enfrenta esta familia de Valencia. Fíjate, hace tan solo un mes, una pareja contrajo matrimonio en un hospital de esta comunidad autónoma después de que a ella, de 29 años, le diagnosticaran un cáncer terminal. El Japan matrimonio llevaba 4 años de relación. La joven, antes de conocer a su marido, pues fue víctima de malos tratos y ahora estaba empezando a ver la luz al final del túnel. Y claro, el problema es que la vida no siempre discurre como uno se imagina y al final la tragedia se ha cernido sobre la joven pareja. Se conocieron en 2013 en un hospital. Ella había sido intervenida de cáncer de colon, del que se recuperó, por cierto, y que al poco tiempo pues decidieron irse a vivir juntos. Años después, la enfermedad ha vuelto a llamar a su puerta y ahora el diagnóstico es peor. Los médicos han dicho que les queda poco tiempo de vida y por eso han decidido dar el paso y casarse. La boda se oficializó hace unos días con todo lo que manda la tradición: anillos, un ramo de flores, el vestido blanco de la novia y un montón de invitados. Y el hospital se ha volcado con los novios, porque aunque sea solo durante un momento, se merecen ser felices y ver cumplido el sueño de ser unidos en matrimonio. Una historia que merecía ser contada por nosotros en Poniendo a las Calles y le hemos reservado este espacio con muchísimo cariño. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE, aunque no te lo creas, y estamos ya poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Chabela Vargas, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Has descansado?
No he descansado nada. Tengo que decir en mi favor que es que valgo para todo, ¿eh?
¿Cómo que sí?
He sido la representante oficial de este programa en la fiesta de COPE.
Es verdad, pero
vale, pero antes, previamente a eso, yo había tendido una lavadora, la había puesto.
Perfecto.
He bañado a mis hijos.
Correcto.
Los he ido a recoger al colegio.
Claro.
Y todo esto con una sonrisa en los labios.
Es que la vida es para eso, es que hay que disfrutarlo.
No puedo más.
¿Tú te has metido con alguien? ¿Te has metido con alguien?
Yo no me he metido con nadie, pero no puedo con mi vida ahora mismo.
No te preocupes.
Yo me quiero ir a acostar.
No pasa nada. A las 6:05 ya te puedes ir sin
ningún problema. Ya te puedes ir a tu casa cuando te dé la gana. Pero luego no me dejan acostarme hasta las 9, no te creas tú.
¿Quieres que hable con tu marido?
Hay gente muy desagradecida.
¿Quieres que
en la
hable
vida.
Yo con tu marido?
Tú habla con él todo lo que quieras, pero yo para acostarme me tendría que quedar aquí en el sofá de COPE. Madre de mi vida.
Qué barbaridad, pero bueno, aquí está Beatriz Calderón como una campeona para contarnos de momento lo que te vamos a contar hasta las 5 de la mañana.
Pues vamos a empezar con un reportaje de Roberto Pablo. Tenemos tantos medios para informarnos y tanta información a nuestro alrededor que el 86% de los españoles reconoce que tiene problemas para distinguir las noticias falsas de las que son reales. Uh-huh. Un grupo de investigadores de La Coruña ha inventado un programa que detecta las conocidas como fake news. Guillermo López, director general de Torusware, la empresa que ha creado esta aplicación, ha explicado su programa en Herrera en COPE. Roberto Pablo nos va a traer lo más destacado de esta entrevista. En las noticias curiosas te voy a contar cómo nos ha cambiado la vida las redes sociales. Bueno, las redes sociales y todo lo que eso conlleva, internet, los chats, el correo. Y antes de llegar a las 5 de la mañana vamos a hablar con Begoña Íñiguez. Es la corresponsal de COPE en Portugal y nos va a contar el proceso de la operación del corazón de Salvador Sobral, ganador de Eurovisión del año 2017.
Es verdad. Bueno, pues todo esto en directo aquí en COPE, en un programa, de verdad, es importante que te quedes con el nombre, Poniendo las Calles, lo que estamos haciendo para levantar el país. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Jueves 14 de diciembre, ¿qué tiempo nos espera?
Bueno, seguimos echando mano del paraguas, aunque sin ciclogénesis explosiva. Hoy será una jornada marcada por las nubes y los vientos intensos, pero no solo va a llover en el norte, en concreto en la costa cantábrica y algunos puntos de Galicia. El resto del país amanece nublado, como ya hemos dicho, aunque con temperaturas que rondan los 20 grados en la zona de la costa mediterránea. Ajá. Y superan los 20 en Canarias.
Fenomenal. Estoy viendo que me está escribiendo Pachi Aldeguer, el actor de doblaje. Ya estuvo aquí presentándonos el libro. Voy a escucharme enseguida el audio WhatsApp que nos manda, porque a lo mejor hasta lo puedo poner en antena.
Lo mismo me quieren contratar.
¿Eh? Lo mismo te quiero hacer una prueba de voz. Para alguna película de afónicos.
Para hacer alguna película tipo El Padrino.
Correcto.
Oye, en El Padrino daría el callo. Nos encanta saber lo que están haciendo los ponedores de calles a esta hora y la mejor forma de enterarnos es que nos llamen y nos lo cuenten. Hay muchos que ya lo han hecho. Vamos a recordarlos.
Buenos días, Pulpo. Soy Mari Carmen. Llamo desde Bilbao porque he terminado unos informes, que suelo estar tarde porque en el silencio me viene mejor para hacerlo. Uh-huh. Y entonces he puesto la radio y he abierto un poco la ventana para tomar el aire puro, el aire sin contaminar.
¿Los informes que has hecho de qué eran?
Pues son informes jurídicos.
Qué bueno. ¿Eres fiscal, jueza o algo así?
No, abogado en ejercicio.
Uh-huh. Claro. Y escucha, ¿es la primera vez que nos escuchas en la radio?
Sí. Que sois muy ágiles, muy vivos y muy, muy directos. Hablando estupendamente, y fíjate la hora que es, o sea que hace falta energía viva, ¿eh?
Pues, Mari Carmen, te vamos a mandar un diploma que certifica que a partir de ahora ya eres una ponedora de calles oficial.
Sí.
Te voy a pasar con David, que es el orfebre.
Sí.
Y cuando lo tengas en casa, le haces una foto y nos lo mandas, que la publicamos en nuestro Facebook.
Bueno, vale, sí.
Vale, no has dicho muy convencida, pero bueno, no hay ningún problema.
Vale, sí.
Vale, Mari Carmen, un beso muy fuerte.
Un beso, igual, adiós.
Gracias, hasta luego. Esteban, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué pasa?
¿Cómo estás, hermano? ¿Qué te querías? ¿Que no te íbamos a llamar o qué?
No, yo qué sé, hombre, es que muy fuerte. La primera vez que llamo y me pilla, pues eres bueno.
Esteban, ¿cómo estás poniendo las calles?
Estamos repartiendo lo que es sábanas para hospitales y los hoteles. Cuando llegan por la mañana esta gente, ya que lo tengan todo repartido, y los hoteles igual. Cuando llegue la gente, los currela, pues también.
¿Qué cantidad de ropa podéis llegar a lavar en una noche?
Venimos repartiendo unos 3-5 mil kilos, más o menos.
Oye, Esteban, ¿y cómo es que nos escuchas?
Pues todos los días, porque me gusta mucho la COPE, la verdad. Y bueno, que el compañero y yo, que estamos, pues nos gusta y la verdad que nos entretiene muchísimo.
¿Y os sentís ponedores? ¿Os sentís identificados con todo lo que contamos aquí?
La verdad que sí. La noche es para dormir, pero uh-huh. A ver, hay que trabajar, pues a ver, algunos tendrán que hacerlo, vamos uh-huh. A hacer.
Poniendo las calles.
Las 4 y 12, hora menos en Canarias, estos ponedores que acabas de escuchar son ponedores que ya entraron en antena y todos ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. ¿Qué es lo que hay que hacer para conseguir el tuyo? De momento, escuchar a Bea.
Tienen ese diploma porque han llamado al 950-60-06. 950-60-06, que es el teléfono gratuito del programa. Nada, tienes que marcarlo, entrar en directo y contarnos cómo estás poniendo las calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nuestros amigos de Pan Factory en Coruña nos han mandado una caja redonda preciosa que pesa 7 kilos. Dicen que es algo para comer y que lo vamos a poder comer en este estudio dentro de un rato, sobre todo cuando baje Dani Trigo. Comienza el juego para averiguar qué puede contener esta caja. El vídeo lo tenéis en nuestro facebook.com/poniendolascalles.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara. Estaba del monte, así quiero verte, de día y de noche. Ay, como el agua, como el agua, como el agua. Yo te sé mi brazo al hombro. Oh, tú soy yo fuera. Así tú ni estás verde.
Grande Camarón, grande, muy grande Camarón y esta obra maestra de la música. 4:16 de la mañana, hora menos en Canarias, después de la noche de Adolfo Arjona, nos toca poner las calles antes de Carlos Herrera y estar atento a lo que nuestra comunidad de ponedores nos van escribiendo en nuestras redes sociales.
Pues mira, Esperanza Ortega dice que cree que es un roscón de reyes.
Lo que
Feliz
nos han
Navidad
mandado.
A todos, uh-huh. Lo que nos han mandado.
Vale.
Bueno, pues el paquete podría ser, sí.
Podría ser, es redondo.
Ser redondo.
O un sombrero.
Eso sí, tiene pinta de sombrerera.
Uh-huh.
Es verdad. Está muy bien. Si es un sombrero, me lo quedo yo, si no te importa.
No hay problema.
Bueno, a ti te viene muy bien, la
Hombre,
verdad.
Yo lo necesito más que tú.
Pero a mí me gustan mucho los sombreros. Roberto Altable, buenos días, Pulpo, desde Aranda, currando. Es un roscón de reyes. También opina lo mismo.
Vale, roscón.
Lucio Recamal, buenos días, aquí poniendo las calles y escuchando la COPE. Saludos, Pulpo y Beatriz. Michaelo Fernando, hola, desde La Soledad, nos dice. Francisco Villaverde, muy buenos días, desde Zaragoza. Qué noche más larga, por Dios. J.A. Gómez, hola, Carlos, te escucho lo que puedo todas las noches.
Uh-huh.
Y como sé que eres un gran sabio,
sí,
de música,
bueno,
te quería pedir algo, si puede ser.
A
Mi
ver.
Hijo tiene un grupo de metalcore,
sí,
y van haciendo sus cosillas y me gustaría saber de tu opinión.
Uh-huh.
Sabiendo que en este nuestro país no es ningún lugar idóneo para esta música, te paso un par de links,
uh-huh,
y si te es posible, pues ya me dirás. Muchas
Venga.
Gracias, Carlos. Yo los tengo aquí, ahora
le echaremos un vistazo. Fuera del programa, pero le echaremos un vistazo.
Muy bien. Iñaki Nanu, buenos días. Pulpo y la guapísima Bea dice, saludos de Iñaki y Sonia desde Contreras, en Burgos. José Aurelio Álvarez dice, menuda entrada la de Bea, buenos días equipo y ponedores. ¿Este ha visto el
es que te has,
Facebook
te has
Live?
Marcado ahí un paseillo, como hace el pirata, pero al revés.
Yo no sé qué decirte, es que...
Te ha faltado tirar de un poco del extintor.
Yo no sé qué decirte, yo podría haber llegado muy lejos. Como modelo de pies, pero la vida pues tiene estas cosas, que estoy aquí con el Pulpo.
Bueno,
Juan Carlos
que no
Vázquez,
está mal, por cierto, por,
perdona,
que no está mal,
perdona,
por
perdona, tengo,
correcto.
Tú sabes que me han pedido diplomas de estrangis.
Ah, sí,
yo solo te digo eso.
Estaban prevaricando.
Hay gente que habla conmigo porque me conoce y dice, ¿tú no me podrías sacar un diploma?
Pero qué fuerte lo que me estás contando.
¿Cómo te lo digo?
Hay Guardia Civil que ahora mismo te está oyendo. Igual quieres ahora mismo poner una denuncia.
No, yo no voy a denunciar a nadie.
Vale,
porque
perfecto.
Lo han hecho con toda su buena intención.
Vale, entonces
pero
sí.
Están tratando de conseguir su diploma de una manera no convencional.
Y no, y que además que no es honesta.
No, es que no es la forma. Hay que llamar por teléfono y entrar en directo. Y Juan Carlos Vázquez, toda la noche viendo estrellas fugaces, nos cuenta, es lo que tiene tener el cielo por testigo.
Bueno, como estamos en directo en la cadena COPE, tengo que decirte que si nos quieres escribir algo, nosotros lo vamos a leer en antena. Y si nos sigues por primera vez en Facebook, yo te voy a mencionar para darte las gracias. Bueno, atención, porque tenemos tantos medios para informarnos y tanta información a nuestro alrededor, que en ocasiones es muy complicado saber cuándo estamos ante una noticia real o una noticia que ha sido inventada. Atención, porque investigadores de La Coruña han inventado un programa que detecta las fake news.
Como bien decía Herrera, el problema es cuando esa noticia es verosímil, pero en verdad es un puro invento. Ahí nos la cuelan a todos, digamos lo que digamos. De hecho, el 86% de los españoles reconoce que tiene problemas para distinguir las noticias falsas de las reales. Guillermo López es el director general de Torusware, la empresa que ha creado esta aplicación que distingue entre las noticias reales y las inventadas. Y ha estado en Herrera en COPE y ha explicado en qué consiste este programa.
¿En qué consiste? Tenemos una plataforma que está ingestando pues datos donde ponemos el radar en tiempo real, somos de un determinado tema, una determinada marca, y esta información, los avisos que nos va dando la gente, porque nos puede decir, esto parece una fake news, esto no creo que sea verosímil. Pues toda esta información la recopilamos y recogemos en tiempo real y podemos dar esta alerta temprana de lo que creemos que puede ser una fake news. A día de hoy lo que tienes es, puedes reportar una noticia como spam a Twitter o a Facebook, pero muy poca gente está haciendo esa acción. Por tanto, digamos que es necesario recurrir a este procesamiento de datos.
Hay que recurrir a este procesamiento de datos y además, según está el mercado, es muy importante saber si detrás de esa falsa noticia está un ordenador o una persona.
Bueno, hasta ahora las, digamos, los fakes creados por ordenador pues eran muy sencillos y fáciles de detectar. Ahora se empiezan a complicar con aplicaciones de inteligencia artificial y resulta un poco más complicado. Es por ello que a veces vemos divergencias entre considerar que el 50% de los usuarios de una cuenta que la siguen son bots o realmente son personas. Nosotros lo que hemos visto es que la mayor cantidad de campañas orquestadas suelen ser personas las que están detrás de esa campaña. Pero también es cierto que un único programa puede estar manejando miles de cuentas ficticias y, por tanto, pues desbalancear este número.
Hablar de un bot, de un robot, pues eso, que crea una noticia, es porque estamos hablando de una tecnología muy avanzada. Es decir, lo que hemos llamado desde hace tiempo inteligencia artificial.
Sí, de hecho nosotros viendo pues con la actualidad qué tipo de campañas se estaban llevando a cabo, pues hemos descubierto pues algún bot que hasta podría pasar por ser una persona. Lo único que digamos destapaba que era un bot es que tenía muchísima actividad constantemente y el tipo de actividad que hacía estaba autoaprendiendo, entonces descubríamos ciertos patrones de los bots que están aprendiendo. Es decir, que ante un determinado mensaje, pues el bot entra dentro de la conversación haciendo preguntas. Es como un niño que está con un patrón muy típico de está pasando algo y dice, ¿y qué pasa? Y me lo explicas. O, y esto estaría bien. A veces hace preguntas sin sentido, pero hemos visto pues su evolución y cómo va aprendiendo del mensaje.
Bueno, seguramente cuando a la mayoría de nosotros nos hablan de noticias falsas, siempre pensamos en Rusia. La idea que tenemos es que este tipo de noticias se generan fuera de nuestras fronteras, pero...
Bueno, hay que decir que muchas veces nos creemos el ombligo del mundo y creemos que está todo el mundo volcado en nuestros intereses. La realidad es que hay un estudio, pues el del Instituto Elcano, que menciona 150.000 interacciones sobre la cuestión catalana posible sobre bots, pero es que cada día hay 500 millones de tweets en el mundo, entonces el número es bastante irrisorio. Entonces, en cierta medida, diría que casi toda la actividad la estamos haciendo dentro de nuestras fronteras.
Bueno, pues sigue llamando nuestra atención que haya una aplicación que sepa distinguir entre una fake news y una noticia verdadera, cuando a nosotros, que se nos supone tan informados, nos engañan constantemente.
Lo primero que hacemos es ver la credibilidad de la fuente que está emitiendo, digamos, el mensaje. Pues contrastar el histórico y también qué gente está, digamos, reaccionando ante ese mensaje. Y después también hay una serie de patrones. Incluso la propia Facebook publica un anuncio y menciona cómo discernir entre mensajes y sobre todo lo que menciona es que se contrasten las fuentes. Esa es la principal labor que recomiendan. Entonces nosotros lo que hacemos es contrastar y tomar como fuentes pues todas las personas que pueden estar monitorizando ese tipo de actividad. Pero no lo hacemos con todos los mensajes. Empezamos con aquellos que empiecen a adquirir cierta notoriedad o que empiece a crecer el efecto bola de nieve.
Ya sabemos que la inteligencia artificial va avanzando pasito a pasito para cada vez ser más parecido a un ser humano. Pero claro, hay ciertas características que les va a costar mucho tener, como son, por ejemplo, la ironía y la sátira. Podrán leer, pero disfrutar de la lectura, ver un partido de fútbol, les emocionará. Bueno, por este lado se puede pillar que es un bot o una máquina.
Sí, digamos que tienen mensajes muy, de entender de forma literal los mensajes. Entonces, por ejemplo, descubrimos un bot que estaba que tenía un origen en Rusia y cuando se mencionaba la cuestión catalana, a Sánchez y a Putin, pues entonces empezaba a interactuar. Y lo que hacía es lanzar halagos a las personas que estuviesen criticando, como para desactivar ese cabreo que puedes tener en Internet, porque muchas veces sacamos nuestra mala baba y nos cabreamos. Entonces desactivaba. ¿Qué pasó en el medio de esa conversación? Que entró un humano y le dijo, mira, iros a un hotel, buscad una habitación, iros a un hotel, porque estaba camelando, digamos, a una persona. Y eso el bot no lo pilló.
Son varias las noticias que han demostrado que eran falsas y que iban corriendo por la red. Una del actor Keanu Reeves.
Sí, bueno, descubrir. Es un ejemplo paradigmático. Tú si quieres lanzar una fake news, al final tienes que encontrar una forma de que sea difícil de desmentir. Entonces, como Keanu Reeves no está en las redes sociales, Pues hace unas semanas se anunció que Keanu Reeves había dado una entrevista y mencionado que una actividad que tenía la gente en Hollywood, los actores, era pues sacrificar bebés y beber su sangre. Como él no estaba o no está en las redes sociales para desmentir esta afirmación, pues lo que pasó a continuación es que se le dio pábulo por distintas fuentes. Otra gente dijo, nada, esto son fake news, pero realmente la fuente original, que sería que el propio Keanu Reeves dijese esto es un desmentido, pues realmente nunca se produjo y no se va a producir. Entonces, muchas veces se aprovechan estos vacíos de, digamos, por de saber quién puede desmentir la información.
Por eso el periodismo es tan importante en nuestra sociedad, porque se puede estar muy bien comunicado, pero muy mal informado. Queridos ponedores, con nosotros no hay problemas, ¿eh? No, nunca os vais a equivocar, porque todas nuestras noticias son falsas. Las compramos a última hora y de oferta. Si se nos cuela alguna real, no respondemos por ello.
Gracias, Roberto Pablo. 4:26 de la mañana. ¡Qué bonita canción! Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure and true. Seems it never rains in summer. Hammond sonando mientras ponemos las calles. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en COPE y nosotros pendientes de todo lo que nos vais escribiendo, y sobre todo para conocer el contenido del interior de la caja que nuestros amigos ponedores desde Coruña nos han mandado desde Pound Factory. Tienes las pistas en nuestro Facebook.
Hemos cambiado del roscón de Reyes a la empanada artesana de zamburiñas.
Ah, qué rico.
Tú, qué rico está esto, ¿no?
Eso podría ser impresionante, claro.
Esto lo dice Ángela Romero, por ejemplo, que está en Úbeda, y dice que esto es una empanada artesana de zamburiñas y la ha encantado Camarón.
De 7 kilos. Sería una empanada generosa, ¿eh?
Sí, bueno. Pues igual con roscón, ¿no?
Yo creo que va a ser un roscón con nata, ¿eh?
¿Tú crees que va a ser un roscón? Hombre, espero que no sea con nata porque se ha venido embalado.
No, pero esto está fabricado de hielo.
Yo creo que ha perdido, ¿cómo se llama eso? Lo de el este del frío, ¿cómo se le llama?
La cadena de frío. La cadena de frío, por favor. Buenas tardes.
La cadena de frío.
Correctos.
Bueno, Mercedes Bielba dice, siendo de Galicia, una empanada de zamburiñas.
Uy, qué bueno, por favor.
Aquí todos coinciden. Estábamos entre el roscón o la empanada de zamburiñas. Pues está muy bien, cualquier cosa nos la vamos a comer.
Vamos. Ya sea dulce o salado, o incluso somos capaces de mezclarlo.
De hecho, vete abriéndola ya, luego si quieres sigue jugando, nos que yo no mismo pienso decir nada.
Nos da lo mismo. Atención, si me sigues en Facebook, lo veo aquí y te menciono. Así que tienes 2 minutos para seguirme y que yo prepare la gente que nos va entrando.
¿Te parece que vaya con las noticias, aunque cuando sea que te quieras cuente dos? Porque cada vez me das menos tiempo.
Venga, que te estás enrollando, dale.
Las nuevas tecnologías han acabado con muchas costumbres antiguas que teníamos. Por ejemplo, una de las acciones más cotidianas que existían, como es la de llamar al timbre, ha sido desterrada casi en su totalidad por el WhatsApp.
Mira.
¿Tú conoces a alguien que llama al timbre, salvo el hombre de correo?
No, pero yo antes de llegar a casa digo que voy a llegar, que voy a entrar al garaje, que subo.
Pues me mandan mensaje.
Claro.
No está llamando al timbre.
Claro.
Digo al timbre, que se llama al timbre como antiguamente y decías, ¿está Fran?
Sí, sí, claro, por supuesto que sí.
¿Tú eso lo sigues haciendo?
Hombre, claro.
Yo hace que no hago eso, ni me acuerdo. ¿Cómo que no? Yo llamando, yo cuando salgo de casa y he quedado con alguien pongo, ya voy. en un WhatsApp.
Pero
y esa persona
llegas,
sale a la puerta
pero
de casa.
Hasta que llegas no sale.
Mira, lo he hecho esta noche, por ejemplo. Esta noche me ha venido Paloma Tortajada a buscar aquí a la puerta de COPE para irnos a la fiesta de
Ah, también ha ido Paloma Tortajada.
Sí, ella se ha venido antes que yo porque es más responsable. Ajá.
¿Va a tener la voz como tú a las 6 de la mañana?
No, mucho mejor. Porque ha llegado mucho antes.
Qué barbaridad.
Es que estamos hablando de una persona responsable y una cabeza loca.
No te puedo dejar sola, te estás dando cuenta, ¿no? Ahora voy a ser yo el formal.
Que soy una cabeza loca.
Qué barbaridad. Y el viernes tenemos nuestra cena de equipo, ¿eh?
No, este no.
No, el siguiente. Hombre, ya lo
sí,
sé.
Sí, yo no estoy tan mal como parece. ¿Quién puede decir que no ha enviado el típico mensaje de baja que estoy en la puerta o abre que estoy abajo o te aviso y me abres? Eso todos lo hemos hecho ya, sí. A día de hoy. Bueno, el fenómeno ha sido estudiado por varios psicólogos y la conclusión es bastante obvia. Al final lo hacemos para no molestar al resto de los habitantes de la casa.
Claro.
Eso está muy bien. Tú antes, cuando a las 4 de la tarde llamabas a esa casa un sábado...
Y sentaba
para decir,
muy mal.
¿Puede salir
mal.
Fran? Siempre te salía la típica mujer, que era la madre del tal Fran en cuestión, diciendo, ¿qué horas son estas de llamar?
¿Para qué vienes?
¿Para qué vienes? Pues no está.
¿Por qué no me has mandado una carta para decir que vas a venir hoy?
O no va a bajar. Pero ahora ya no hay ese problema, porque tú mandas un mensajito, oye, voy para tu casa, sí, vale, pues baja, venga, vale, pues a las 4 y 10 en tu casa. Y no hay ningún problema. Bueno, antes no podíamos evitar llamar al timbre cuando nos invitaban a una casa o íbamos a buscar a un amigo, pero actualmente, gracias al móvil, pues nos hemos ahorrado ese mal trago de hacer ruido. También ha cambiado la forma de felicitarnos el cumpleaños. Salvo que la persona sea muy cercana, porque es muy triste que una madre te ponga feliz cumpleaños, cariño, en un WhatsApp y
hombre,
no te llame.
Hombre, eso sería un poquito fuerte, claro.
Esto puede pasar, puede darse el caso.
Si está mal de voz como tú, pues a lo mejor sí prefiere poner un WhatsApp.
Pero no será el caso. Claro. Tu madre te llama por teléfono.
Y te come a besos.
Igual que tu madre, pues un hijo o lo que sea, ¿no?
O tu padre, claro.
Tu hija a ti te llama para felicitarte el cumpleaños.
Mi hija me llama para todo.
Pues por eso. Pero al resto... un primo, un conocido, un amigo, un compañero del trabajo, ¿tú qué le haces? ¿Le mandas un WhatsApp? Dejas claro que te has acordado de la persona, que te importa, pero le ahorras al cumpleañero también pasarse todo el día enganchado al teléfono.
Claro.
Esto del WhatsApp ha sido todo un invento. Bueno, de tanto repetirlo parece que es un mito eso de que los electrodomésticos de antes duraban mucho y los de ahora no duran nada, pero no, es totalmente cierto. La lavadora de mi abuela funcionó 30 años a todo gas, sin ningún tipo de problema, mientras que la mía, tras 8 años, ya ha empezado a dar guerra. Hace un ruido.
Hace un...
Eso yo creo que un día aparece en la luna.
Además,
no nos vamos a
la lavadora se mueve, Neve, ¿eh? Van de un lado a otro.
Hombre, claro que sí. Pero yo tengo la encimera encima. Yo eso no lo noto.
La mía se sale un poquito. Tengo yo que ir a empujarla.
No me fastidies.
Sí, sí, sí. Se viene para adelante. Sobre todo cuando centrifuga. A 1400 revoluciones por minuto, la tengo que echar luego para atrás.
Cámbiala ya.
No, si es nueva, la compré el año pasado en el Corte Inglés, no jodas.
Y se mueve. No te digo. Es lo que tiene la sociedad de consumo que hemos creado. Los fabricantes quieren vender sus nuevos modelos y si algo funciona durante 30 años, pues claro, no les sale rentable.
Claro.
Es lo que se conoce como obsolescencia programada. Pues una pareja de ancianos en Reino Unido ha puesto en evidencia esta práctica al poner un anuncio para vender su secadora que tiene más de 55 años. Al parecer, el matrimonio, que tiene 86 y 81 años, se van a cambiar de piso. Se van a otro que está completamente equipado, con lo cual no se pueden llevar sus electrodomésticos. Tristes por no poder llevarse estos aparatos, los han puesto a la venta y dicen que les da pena deshacerse de ellos, con lo bien que funcionan. Tienen 50 años, ¿eh? 55 años la secadora, que esto es mucho decir.
Bueno.
Ahora la tiramos, si tiene cualquier problema, es una pena, pero estos señores dicen que a ellos les va la secadora fenomenal.
Sí, va muy bien. En la primera temporada de Poniendo las Calles ya tratamos el tema de la obsolescencia programada, pero hoy Adolfo Arjona lo ha contado súper bien de los productos que es que ya nacen con una fecha de caducidad.
Total.
Cosa que no pasaba anteriormente.
No.
Es una pena, son las 4:34, ahora menos en Canarias.
Uno de los grupos del momento y Zal va a ser cabeza de cartel en el primero cultural Fest de Almería. Se va a celebrar del 17 al 19 de agosto y también van a actuar esos días Iván Ferreiro y Sidoní.
Ponedor, tú sabes que te estoy abrazando en este momento, ¿verdad? Gracias por estar en COPE.
Bienvenidos a la última fiesta del No Somos Nadie.
Izal, sonando en la cadena COPE 435. Fabián Moratori, un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook, como Lorenzo Gento, como, perdón, Horacio Pintos, como Antonio Escudero, Tania García, Juan Antonio Jaén Rodríguez, Nelson Cardeno, Manoli Muñoz García, Felipe Barranco, Vicente Mora Treceño, Iñaki Izaguirre Mújica, Tony Richard, Paco Flash, Isabel Mena Alguacil, J.J. López, García Marrupe, Jordi Meroño, Raúl Roncero, Miguel Vidal García y Alberto Volumar. Ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, gracias por estar con nosotros poniendo las calles y también levantando España. Tenemos el teléfono gratuito del estudio, el que marcan los ponedores para llevarse el diploma oficial de ponedor de calles, pero lo más importante es para conocer cómo y de qué manera nuestra audiencia, nuestra comunidad de ponedores, están poniendo las calles. Hola, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú por dónde estás? Oigo que estás en carretera, ¿eh?
Sí, llevo un trailer, dirección Barcelona, estoy por Fraga.
Ah, perfecto. Oye, ¿tu nombre?
Juan Manuel.
Juan Manuel, Juanma. ¿De dónde has salido, Juanma?
De Zaragoza.
Ajá. Bueno, Zaragoza-Huesca, que has tardado una horita y media, una cosa así.
Sí, de Zaragoza sí, una horita y media más o menos. Oye, os tengo que agradecer una cosa.
¿El qué?
Pues mira, ahora te lo explico. Resulta de que yo he empezado esta ruta hace poquito.
Sí.
Y yo de 4 a 5 de la mañana siempre me daba el sueño. Encontré esta cadena y joder, y ya es que ya no me duermo. Ahora la mercancía llega a tiempo y todo llega a tiempo. A por eso tengo que dar muchas gracias, de verdad.
Qué bonito lo que acabas de decir, Juanma.
Sí, por supuesto, es que la verdad. Pero... Joder, ya no me dais sueño, siempre ando a las 4 de la mañana para escucharos, porque antes me daba de 4 a 5 me daba el sueñecito ese que te da tan malo y me tenía que parar porque si no podía tener un accidente. Y entonces dije, oye, lo voy a probar y ya no me duermo tú, de verdad.
Pues Juanma, tío, tienes que convertirte en embajador, tienes que pasar la voz para que tus compañeros escuchen este programa de radio y que se conviertan en ponedores.
Muy bien, no te preocupes que ya se lo diré a todos mis compañeros.
Jolín, Juanma, qué pena que estés dirección Barcelona. Si llegas a estar viniendo para Madrid y llegas antes de las 6, trincarías algo de lo que nos vamos a meter que nos manda la gente de Pan Factory.
Ajá, bueno, sí, pero bueno, voy al revés, una pena.
De verdad que el programa está abierto, yo invito a la audiencia que nos está escuchando, si se quiere pasar antes de las 6 de la mañana, a abrirle el contenido de la caja con nosotros. Yo, Juanma, lo que puedo hacer es mandarte el diploma de ponedor de calles.
Pues muchísimas gracias, de verdad, lo tendré muy en cuenta y escucharé siempre.
Qué bien.
Siempre, tengo la ruta de lunes a viernes, de lunes a jueves, bueno, hasta viernes por la mañana. Lo escucho siempre, todos los días.
¿Y qué es lo que llevas en el camión?
Paquetería de una empresa de paquetería. No digo nombres porque no...
Ya, no, bueno, no pasa nada, ¿eh? O sea, aquí sois un montón de empresas y estáis todos.
Ah, bueno, la empresa FedEx. Ajá. Se llama FedEx.
Sí,
la americana FedEx,
Amerikansky.
Sí, por esa empresa estoy trabajando.
Qué bien. Pues, de verdad, el tema de la camiseta interior, ¿por dónde la llevas?
¿Cómo la camiseta interior?
La camiseta
ahora,
interior...
Por dentro, porque tenía problemas en la calefacción del camión. Tenía un poco de frío y ahora la he vuelto a arreglar y la tengo por dentro, pero bueno.
Tienes ahí todo calentito, ¿eh?
Por fuera.
Todo
por
calentito. Fuera, sí, que sí. Sí. Pues Juanma, estás notando mi abrazo, ¿verdad?
Sí, por supuesto que lo estoy notando, de verdad.
Pues oye, una ráfaga, así que tengas una ruta extraordinaria. Un abrazo bien fuerte, hermano.
Vale, muchas gracias, Pulpo.
Gracias, Juanma.
Venga,
gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Son las 4:38 de la mañana en directo en COPE. Estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
La fotografía hoy está en un museo. En un museo, el de Lérida, que ahora mismo está en el ojo del huracán. Bueno, lleva ya años.
Impresionante el viento. Vamos, porque las ventiscas suben en la arena. Me la ha derrumbado.
Creo que fue mi compañero, me dijo, Jesús, sale humo. Entonces es una bomba.
Está pasando. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Escucha atentamente, estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Esta canción nos emociona.
Si un día alguien pregunta por mí, di que viví para te amar. Antes de ti, só existi cansado e sem nada para dar. Meu bem,
expresses, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender.
Qué dulzura de canción, qué sentimiento tan alucinante estamos escuchando en Poniendo las Calles. Hombre, yo creo que una de las imágenes que va a dejar este 2017 va a ser la del representante de Portugal en Eurovisión, Salvador Sobral. Primero porque lo hizo muy bien y además ganó. Y segundo por su aspecto de fragilidad. Hubo todo tipo de comentarios hasta que nos enteramos que es un tipo con una salud, pues la verdad que muy delicada, tanto como para que se temiera por su vida. Bueno, pues atención, porque sabemos que ha recibido el trasplante de corazón, lo estaba esperando, y nos vamos hasta Portugal con nuestra corresponsal Begoña Íñiguez. Begoña, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Te echaba de menos.
Pues la verdad que sí, es que llevamos unos horarios un poco raros, Begoña.
Tenemos horarios diferentes.
Es verdad. Lo bueno es que siempre que conectamos y que hacemos una conexión en el programa es para contarnos cosas buenas, positivas y cosas
que
nos molan. ¿Verdad que sí, Begoña?
Eso es. Y además es que este chico Salvador Sobral, como tú muy bien decías, y nuestros oyentes, los que nos están oyendo hasta ahora,
los ponedores, piensa lo mismo,
los ponedores, es que es maravilloso. Esta voz, esta voz nos transmite sentimiento. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Pulpo, en que es una de las personas, de las personalidades portuguesas de este 2017. Y además, algo muy importante, ahora hablamos de esta operación a la que ha sido sometido, pero es que realmente nos ha vuelto a que tengamos todos esperanza en Eurovisión, porque estábamos todos como un poco con Eurovisión, con los que estaban ganando Eurovisión, un poquito tristes, ¿no? Los que creemos en la música, de verdad.
Este ha demostrado que se puede ser un buen artista para estar en Eurovisión, ¿verdad? No hace falta tener una imagen en concreto, sino que este tío lo ha defendido muy bien.
Exactamente, un chico enfermo, un chico culto, un chico formado, que le canta directamente al corazón y que le canta en portugués, nada de cantar en inglés, que es una lengua, como ocurre con el español, con el italiano y con el francés, maravillosas para cantar.
Sí, es verdad.
Entonces,
es verdad.
Por eso, realmente tiene muchas razones para que creamos en él.
Oye, ¿cómo está Salvador, tú que tienes contactos?
Pues mira, os puedo decir que está dentro de lo normal en estos casos. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que fue sometido a una operación, a un trasplante, ni más ni menos, el pasado viernes, hace 6 días, en el Hospital de Santa Cruz de Lisboa, y que, según sabemos, y a través de sus agentes con los que estamos en contacto continuamente, va todo bien. Él está, por supuesto, en la unidad de cuidados intensivos de dicho hospital. Así va a estar por lo menos 2 semanas más, porque, claro, a quien le someten a un trasplante está sujeto a todo tipo de riesgos, de infecciones. Pero bueno, se puede decir, y así los médicos lo han confirmado, que la operación fue un éxito. Salvador llevaba 3 meses internado. Estábamos todos en Portugal pendientes de él, rezando por él.
Claro.
¿Qué pasará con este chico? Pensábamos, cuando por fin el jueves se confirmó que era probable que se hubiera encontrado un corazón, el jueves no, el viernes, de acuerdo con él, y luego ya se confirmó la operación, pues fue como un alivio para todos y un decir, bueno, menos mal, ¿no? Menos mal.
¿No te parece, Begoña, que esto es todo como una especie de milagro? ¿No te parece a día de hoy,
Bueno, y
que
ganó
estas cosas?
Claro, no, y que es que además vamos a recordar que ganó Eurovisión el día 13 de mayo.
Sí.
El día 13 de mayo, que ni más ni menos yo precisamente había estado acompañando la visita del Papa en Fátima, y fui a pasar el fin de semana a Vigo porque tenía un compromiso familiar, y cuando de repente veo Eurovisión en familia y veo que gana, yo digo, no puede ser, el día 13 de mayo, la Virgen de Fátima, los portugueses, tú te ríes, pero los portugueses lo ven casi como un milagro, porque nunca habían ganado Eurovisión, siempre habían quedado fatal, no pasaban ni a la semifinal, entonces, no pasaban de la semifinal, perdón, y entonces esto fue, y de hecho, fueron los propios portugueses los que en la televisión portuguesa eligieron esta canción.
Qué bueno.
Eligieron entre varios y votaron masivamente a tanto a Salvador como a su hermana Luisa, que también tenemos que recordar aquí, porque son dos hermanos músicos. Luisa está especializada en jazz, tiene una voz maravillosa y fue la compositora de esta canción de Amar Pelus Dois. Son dos hermanos muy unidos y que lo llevan haciendo así muchos años, llevan trabajando en conjunto y ayudándose mutuamente. No se puede entender a Salvador sin Luisa y a Luisa sin Salvador.
Ya, y es maravilloso. Pero fíjate, al margen de Eurovisión, en el tema de lo que él ha pasado, ¿no? O sea, ha habido gente que ha estado muy preocupada. Yo creo que el pueblo portugués estaba también preocupado por lo que podría estar sufriendo Salvador, ¿no?
Sí, y además es que lo hasta su manera de comunicar con la gente es original y es realmente sincera. Porque si recordáis, a finales de agosto, él se despidió de su público en un concierto que quiso que fuera gratuito delante del casino de Estoril y anunció lo que todos sabíamos, no oficialmente, pero se estaba ya filtrando, que iba a tener que alejarse de los escenarios por esta dolencia, por esta enfermedad del corazón y porque tenía que esperar, ya no aguantaba más por un trasplante. Y él dijo, me pongo en manos de la ciencia, confío que va a salir todo bien. En unos meses yo sé que voy a estar con vosotros. Aquellas palabras, aquel concierto fue realmente bonito, fue único, como todo lo que tiene que ver con él. Y a lo largo de estos 3 meses hemos ido sabiendo que estaba conectado a una máquina, que estaba muy acompañado, pero que no se encontraba un corazón, como es lógico en estos casos, compatible con el suyo, con su cuerpo. Por fin se ha encontrado y ahora esperemos que se recupere bien. Otra cosa, Pulpo, que tenemos el Festival de Eurovisión aquí en mayo.
Hombre, claro.
Y que a ver si conseguimos que entonces él esté ya más o menos recuperado y pueda cantar la canción Amar Pelos Dois.
Seguro que sí, Begoña, y lo disfrutaremos y lo comentaremos aquí en Poniendo las Calles. Un placer conectar contigo y que pongan las calles con nuestra audiencia y desde este programa tan madurador. Un abrazo muy fuerte, Begoña. Feliz Navidad.
Otro para vosotros y feliz Navidad.
Estamos en COPE, estamos disfrutando del ganador de Eurovisión 2017, el portugués Salvador Sobral. ¿Cómo suena esto, por favor?
Si un día alguien pregunta por mí, di que viví para te amar. Só existi cansado e sem nada para dar.
Las 4:48 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias por poner las calles con nosotros en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y fíjate, hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en nuestro facebook.com/poniendo las calles.
Pero además mensajes de todo tipo, por ejemplo, sobre tu lavadora nos cuentan bastante.
Claro.
Manuel Raya dice que hay que quitarle los tornillos que sujetan el tambor de la lavadora.
¿Qué dices?
Y verás cómo así deja de moverse.
¿Ah, sí?
Sí, ya sabes lo que tienes que hacer.
A desmontar mi lavadora nueva, está en garantía. Bueno, todavía.
Me parece, yo creo que deberías desmontarla y luego ya llamas.
Joder, eso, madre mía.
Eso, me tengo que decir que yo tengo un amigo que hace eso.
Madre
Él
mía.
Desmonta lo que sea y luego ya llama y dice, oye, que he tenido un problema.
Bueno, me veré algún tutorial.
Vale, muy bien. Juan Gordón también dice, Pulpo, vea, ¿sabéis lo que dura toda la vida? Un martillo en terra manteca.
Eso también es verdad.
Y nos manda abrazos desde Sevilla y luego nos mandan muchos mensajes sobre lo que puede contener la caja.
Claro.
María Asun dice que es una quesada. Bartolomé dice que es una tarta de Santiago. Y por cierto, Bartolomé nos dice que si pones ACDC un poquito.
Hoy voy a poner a Herrera ACDC.
Venga, perfecto. García Marrupe, desde Talavera de la Reina, está haciendo rotura térmica, dice. Y que esto es un panetone. Carolina Martel, ¿puede ser un queso? Desde Las Palmas, estoy desvelada. Un beso a Pulpo y a Bea. Y Jesús dice, no te acerques mucho a la caja, Bea, porque eso es una trapa octopus.
Algo contendrá la caja y queremos que lo averigüéis vosotros, la comunidad de ponedores. Échale un vistazo a nuestro Facebook porque hay un vídeo y veis la caja, que es lo que puede contener. Lo envían desde Coruña, Pan Factory. Son las 5 menos 10 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Yo te quiero hacer una pregunta, porque claro, ¿qué haces si estás intentando superar un momento complicado y no puedes? Bueno, yo te recomiendo Therapy Chat, la plataforma número 1 en psicología online. Y tú dirás, pero Pulpo, vamos a ver, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo funciona eso de la psicología online? Bueno, pues te aseguro que es súper sencillo. Te asignan al psicólogo más adecuado para ti y te comunicas con tu psicólogo por videollamada, desde la tranquilidad de tu casa. Recuerda, si quieres sentirte mejor, terapichat.com. En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Esta canción de Lisa Stansfield simplemente es perfecta. Gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. Bienvenida a Petrina Ballesteros. Hulbert nos acaba de seguir en Facebook como Ángel Jiménez, como Principito Azul, como José Luis Carballo Moreno, como Juanjo Cobes o Francisco José Alonso Torregrosa. Gracias por elegirnos para pues pasar las primeras horas de este jueves 14 de diciembre. Hay un ponedor que muy especial, al que queremos y admiramos un montón, que nos ha dejado este mensaje de audio en nuestro WhatsApp 662-942-605.
Tú te lo sabes, a ver, dímelo. Yo, si quieres, ahora te lo cuento. Mira, 662-942-605.
Perfecto, pues vamos a escuchar el mensaje que nos manda esta voz.
En ruta, Pulpo. Aquí enganchado a COPE con alguna interferencia, pero escuchando. Buen programa, un abrazo.
Muy bien, pues igual la has reconocido. Luego te pregunto quién es. Bea, cuéntame cosas.
Mira, Pulpo, me encanta cuando te trato este tipo de preguntas sobre la higiene, porque te pones de los pelos. Ya, y casi no tienes.
Como sean guarradas, sabes que no me mola. Y tengo los pelos que tengo que tener.
Lo justo.
Claro, los que me tocan.
Lo justo y necesarios. Bueno, ¿tú eres muy dado a usar bastoncillos para los oídos?
Sí.
Pues bien, que sepas que su uso tiene los días contados.
¿Por qué?
Bueno, no solo son súper contaminantes, motivo por el que se han prohibido en Francia la venta, ya no se utilizan los bastoncillos para los oídos, sino que además no son útiles para el uso que le damos.
¿Pero si son para eso?
No. Esos bastoncillos se utilizaron para curar heridas chiquitinas, porque llevan ese algodoncillo pequeñín, tú le ponías un poquito de algodón, un poquito de alcohol, y entonces tú curabas así las heridas pequeñas. Y luego ya lo hemos utilizado para los oídos, pero no lo estamos usando bien. La Universidad de Harvard acaba de publicar un artículo para pedir a la población que los destierren de su vida, y ha dado tres motivos, que se basan en un informe además de la Academia Americana de Otorrinolaringología.
Claro.
Que esto es eso serio,
sí,
¿eh?
Eso sí.
Primero, pierdes el tiempo. Los bastoncillos realmente se diseñaron para curar esas heridas pequeñas, las orejas se limpian solas y por mucho que tú hurgues con ellos en el oído, solo vas a conseguir meter la cera todavía más adentro.
Pues a veces salen cosas interesantes, ¿eh?
Bueno, tú puedes sacar lo que quieras, pero no es correcto. Segundo, son peligrosos.
Son crocantes.
A veces han provocado daños en el canal auditivo. Hay gente que lo hace con tanta intensidad.
Tanta fuerza que te sale por el otro.
Con tanta intensidad que se ha generado una sordera. Si empujas el cerumen hacia adentro, te causas infecciones dolorosas.
Se te pone como si fuera una alcayata, ¿no?
Por favor, es que hay gente que hace cosas muy raras.
Muy raras.
Hay que tener más cuidado con esto.
¿Pero por qué hablamos de cerumen ahora?
Y tercero, la cera, aunque algunos pongan el grito en el cielo, no es sinónimo de suciedad. Al igual que la mucosidad, tiene su propia función en el cuerpo, evita que se reseque la piel del oído, frena la acumulación de polvo en el canal auditivo, previene infecciones y absorbe células muertas.
Bueno, pues yo prefiero no tenerlo.
Pero la cera va fenomenal para el oído. Lo que no va bien son los bastoncillos.
Los bastoncillos. ¿Sabes lo que le pasó a un chaval de mi colegio cuando éramos pequeños? Estaba limpiándose los oídos.
Sorpréndeme.
Y vino su abuela a darle un beso. Uh-huh. Y se dejó el palillo en el oído. Y llega la abuela y dice, ¡ay, cariño mío! Y le coge la cara y tenía el palillo y
Pero es que lo que estás contando no es verdad.
Se lo clavó en la oreja.
¿Pero a ti quién te ha contado eso?
Coño, que es mi compañero Arturo Pasamarcasín. Pobrecito mío.
¿Arturo?
Pasamarcasín. Pobrecito mío. Pero ¿sabes cómo el dolor que tenía 2 días después en clase que no lo contaba?
Eso te hunde.
Eso, vamos a él. Estaba,
eso te hunde.
Hablaba con la mano derecha en la oreja.
Pues deja de usarlos. Te los limpias tú así cuando te duchas, cuando te lavas el pelo, que supongo que utilizarás un champú fuerte.
No, yo me lo lavo con una bayeta. Yo mi pelo me lo lavo con una bayeta. Hoy Beatriz está muy graciosita, ¿eh? Está muy graciosita, ¿eh?
Sí, que no se puede salir de fiesta.
Yo, aunque tenga poco pelo, te juro que me lo lavo a diario, además.
Bueno, pero con un champú fuerte.
No, ¿qué coño fuerte? El normalito. El tuyo no, desde luego.
Si fuera normal, no lo había perdido.
No, coño, que lo mío no es por el champú. Y
que me parto. Bueno, en esta vida que hay que renovarse o morir, y eso han pensado los responsables del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de los Vinos de Rioja, que ahora en Navidad venden mogollón, porque bueno, ¿quién no se toma el corderito con un buen Rioja? Esto es estupendo.
Hay gente que no le gusta el vino.
Bueno, ya, está claro, pero hay gente que no le ha gustado el jamón y nadie los pega por eso.
No, claro, por supuesto.
Claro, es lo que hay. Claro. Pero un buen Rioja yo creo que sienta bien en cualquier momento. Este alimento no podía estar de espaldas a las nuevas tecnologías y por eso se ha creado la aplicación Rioja Wine. De este modo vamos a poder tener el mundo del vino de Rioja al alcance de la mano y tan solo con hacer clic. ¿Qué encontramos en la aplicación Rioja Wine? Bueno, pues mira, un listado de las bodegas con su oferta. También te ayuda a elegir el vino que más te convenga por tu personalidad.
Claro.
Es que hay gente que se toma el vino según él es...
Sí, sí,
y que se comporta en su momento.
Y las copas del trago, al trago. ¡Pumba!
Yo, por ejemplo, no discrimino.
Pero tú eres más de cerveza fría.
No, de cerveza fría, helada, tiesa. Tiesa, tiesa. Fresquita. Hoy en el hotel la han servido bastante bien. Me he tomado una solamente. Luego me he tomado 4 vinos, ya pero cerveza una. Vamos a ver. La aplicación también te ayuda a elegir el vino, tus gustos o incluso dependiendo de lo que vayas a comer. Si te encuentras en La Rioja, te dice qué bodegas son las que te pillan más cercanas para visitar dependiendo de tu ubicación. Y una vez elegida, te permite la reserva online. Y la aplicación además te señala también qué bodegas tienen servicio de comidas y te da la opción de conocer en qué bodegas se produce un vino u otro solamente escaneando la etiqueta. Es decir, tú vas a un restaurante.
Qué bien.
Con la aplicación y haces así y dices, ¿pero de qué bodega es este vino?
Claro.
La pasas y ya te enteras.
Qué bueno.
Está muy interesante.
Eso lo tenían que hacer cuando tú pones una película en la tele, cazarlo con el teléfono para decirte el nombre de los actores de doblaje.
Un Shazam de pelis.
Me encantaría eso.
Perfecto.
Me encantaría.
Oye, hoy hemos elegido a Dire Straits, que sabemos que te encantan, para entrar, porque van a entrar a formar parte del Salón de la Fama del Rock. ¿Tú
ya
eso lo sabías?
Hora, ya era hora.
Bon Jovi, Nina Simone también están entre esos elegidos para entrar en el selecto grupo. La ceremonia se va a celebrar el próximo 14 de abril.
Eso está muy, pero que muy bien. En 2 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Si te acabas de enganchar a nosotros, estás en la cadena COPE. Estamos haciendo contigo un programa que se llama Poniendo las Calles. Fíjate, vamos a hablar dentro de un rato con Alfonso García, nuestro experto en motor, nuestro motorman, y nos va a contar algo que en algunos países europeos están estudiando reducir la velocidad máxima en las carreteras generales. Enseguida vamos a descubrir dónde va a suceder todo esto. Antes Dani Trigo nos va a actualizar la información y te recuerdo que en facebook.com/poniendolascalles estamos intentando averiguar que nos contéis qué contiene la caja que nos han enviado nuestros ponedores desde Coruña de Pan Factory. Échale un vistazo al vídeo y a la foto porque a lo mejor eso te puede ayudar. Y seguimos escuchando los mensajes que nos va mandando esta persona que está viajando hacia Madrid y que no consigue terminar de escucharnos.
¡Qué rabia! He perdido del todo. Interferencias. Después te cuento, Pulpo. Un abrazo.
¿Quién será? ¿Quién será? Esta pedazo de voz que nos está escuchando ahora, ¿quién será? A ver si damos con él, hombre, a ver si damos con él.
Money for nothing.